Inicia esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Me saluda Gonzalo Abarca.
Inmigración, inseguridad y estancamiento económico, los temas tratados por los presidentes de Estados Unidos y México. Esperanza, surge un proyecto de ley para venezolanos que viven en Estados Unidos. Audios, videos y testimonios detallados cierran la quinta semana del juicio contra el Chapo Guzmán. Situación en Venezuela ahuyenta cada vez más a las empresas, según comerciantes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump asegura que México sí pagará la construcción del muro en la frontera. El gobierno de México, por su parte, y los demócratas utilizan la declaración como argumento para evitar un posible cierre del gobierno federal.
El presidente Donald Trump dice que ha encontrado la forma de cumplir una de sus promesas de campaña más sonadas.
A menudo dije de un modo u otro, México pagará por el muro. Esto nunca ha cambiado. Nuestro nuevo acuerdo con México y Canadá es mucho mejor que el antiguo y costoso anti-Estados Unidos acuerdo del TLCAN, que solo con el dinero que ahorramos, México está pagando por el muro.
Según la explicación del mandatario estadounidense, gracias al nuevo tratado comercial firmado durante la reciente cumbre del G20 en Buenos Aires, habrá nuevos ahorros que permitirían financiar su proyecto de construcción en la frontera sur. No obstante, el recién juramentado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que el muro haya sido discutido con Trump durante una llamada telefónica que sostuvieron ambos mandatarios.
En ninguna conversación no se ha tratado ese tema. Por eso, yo sostuve ayer de que fue una plática respetuosa y en términos de amistad.
López Obrador, sin embargo, admitió que su nación se comprometió a desembolsar 5,000 millones de dólares para mejorar las condiciones de vida de los centroamericanos.
Y si hay inversión en Centroamérica y en nuestro país, va a haber desarrollo, va a haber empleos y de esta manera vamos a atender el fenómeno migratorio.
La estrategia de Trump para intentar financiar el muro incluso podría jugar en su contra, según dijo el demócrata Chuck Schumer.
Bueno, señor presidente, si dice que México pagará el muro a través del TLCAN, lo cual ciertamente no hará, supongo que no tenemos que hacerlo nosotros. Así que financiemos al gobierno.
Gesell Tobías en los estudios con nosotros. Gesell, no termina de quedar claro en realidad el financiamiento del muro y los demócratas parecen tampoco estar dispuestos a ceder nuevos fondos con este objetivo.
Efectivamente, y es que una cosa está ligada con otra, Gonzalo. Según dijo el líder de la minoría demócrata, si el presidente Trump estuviera realmente seguro de que hay fondos suficientes para la construcción del muro, únicamente de lo que supuestamente se ahorra a Estados Unidos con este nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, entonces no estaría amenazando en este preciso momento con cerrar el gobierno si el Congreso no autoriza el desembolso de 5,000 millones de dólares que el presidente ha solicitado para el nuevo presupuesto de la nación y de esta forma construir el muro. Otras opciones que la administración analiza, Gonzalo, es el de utilizar presupuestos generales, como por ejemplo el de defensa y seguridad para construir este muro, pero en este caso sería con dinero de los contribuyentes estadounidenses y no con el dinero de México.
5,000 millones de dólares para levantar el muro. Bueno, gracias, Gesell, por tu participación. Bob, los senadores, más bien Bob Menéndez y Marco Rubio, presentaron un proyecto de ley para conceder el estatus de protección temporal o TPS a los venezolanos que viven en Estados Unidos. Bricio Segovia, dando seguimiento al tema.
Presentan en el Congreso una propuesta de ley para proteger de la deportación a los venezolanos residentes en Estados Unidos. El objetivo de esta iniciativa, impulsada por el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, es dar las herramientas a estos venezolanos para que puedan vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Es una cuestión importante en este momento por dos motivos. El primero de ellos, porque el TPS ha estado bajo la amenaza amenaza de la administración Trump, que ha eliminado este estatus de protección temporal a buena parte de ciudadanos latinoamericanos, como por ejemplo los salvadoreños y los nicaragüenses en los últimos meses. También es importante porque Venezuela es uno de los temas de gran interés a nivel regional para la administración Trump. De hecho, ha estado presente sobre la mesa en las conversaciones bilaterales que ha tenido el presidente con cada uno de los líderes latinoamericanos con los que ha conversado, y también está muy presente en su agenda de política internacional cuando se trata de Latinoamérica. En el caso demócrata, el senador Bob Menéndez dijo lo siguiente al respecto de esta propuesta de ley.
Espero que las conversaciones que vamos a tener con la Casa Blanca y con el Cuerpo de Seguridad Nacional y con el secretario de Estado, todo sea a una vía para que ellos mismos actualmente ofrecen el TPS y que no hace falta una ley legislativa para actualmente realizarlo.
El senador republicano Marco Rubio fue más duro en las palabras que empleó para justificar este proyecto de ley. De hecho, dice que la narcotiranía terrorista de Maduro es suficiente para justificar la existencia de esta propuesta. Ahora toca ver cómo será la recepción en ambas cámaras del Congreso y también, en última instancia, de la Casa Blanca, que, como digo, ha estado reduciendo en los últimos meses el amparo que da este estatus de protección temporal, y ahora toca ver si hará una excepción para los venezolanos.
Y continúan los intentos de migrantes de las caravanas centroamericanas de llegar a Estados Unidos de cualquier manera, incluso arriesgando sus vidas al escalar las vallas.
Pasan los días y en la frontera sur de Estados Unidos casi nada ha cambiado. Al mismo tiempo, la desesperación de los inmigrantes se aviva, pues para algunos la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos es cada vez menos probable. El miércoles, un grupo de inmigrantes centroamericanos trepó la valla fronteriza en Tijuana, pero no llegaron muy lejos después de saltar y estar en territorio estadounidense, pues la patrulla fronteriza vigila constantemente la línea divisoria entre los dos países. Las autoridades mexicanas han asegurado que más de 1,000 personas pertenecientes a las caravanas han intentado sin éxito llegar a Estados Unidos trepando las barreras. Otros, por su parte, piden una oportunidad.
Yo le damos un llamado al señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que nos investigue, pues que nos investigue, que nosotros no todos tenemos actos vandálicos en nuestros países. Somos personas honestas, somos personas serias, humildes, con un deseo de vivir mejor.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, ha asegurado que al menos 500 de los integrantes de estas caravanas son criminales. Mientras tanto, en Tijuana, miles de inmigrantes continúan acampando con la esperanza de poder presentarse y solicitar asilo. Una espera que les hará pasar Navidad y Año Nuevo en Tijuana, pero con la mirada puesta en San Isidro. Jorge Agobián, Voz de América.
Y más adelante, Perú reafirma que no reconocerá nuevo mandato de Nicolás Maduro. Las empresas en Venezuela desaparecen ante la situación del país. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Venezuela, el éxito de las empresas es masivo, de acuerdo a los industriales. Solamente en 2018, más de 700 empresas cerraron sus operaciones y durante los 20 años de la denominada Revolución Bolivariana, la cifra se ha reducido exponencialmente.
El sector de la industria en Venezuela no escapa a la crisis que ha afectado al país sudamericano durante los últimos años. Factores como la escasez de materias primas, inseguridad jurídica, inflación, expropiaciones, entre otros, han incidido en el cierre de notables empresas. En ese sentido, el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, aseguró que desde el inicio de la denominada Revolución Bolivariana, el parque industrial de Venezuela se ha reducido marcadamente.
Ya creo que estamos en unos números muy dramáticos. Haber dicho que estaban quedando 2.500 empresas es muy, muy dramático para el país.
El representante del sector industrial agregó que lo más preocupante de la situación es el desempleo que se está generando.
El volumen de venezolanos que van perdiendo sus empleos es gigantesco. Nosotros en Conindustria estimamos de que se han perdido cerca de 1.5 millones de puestos de trabajo.
Entre tanto, el dirigente oficialista Tarek El Aissami, en el marco del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica impulsado por la actual administración, prometió mejoras para el sector.
La entrega de materias primas, además la facilitación de entrega de insumos para la elaboración de los distintos productos. Hemos venido trabajando desde hace varias semanas con los sectores productivos de la agroindustria y de todas las empresas que están vinculadas.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, anunció la aprobación de $1,000 millones en inversión para elevar la producción petrolera, principal industria generadora de ingresos para el país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El gobierno de Perú asegura que no reconocerá a Nicolás Maduro como mandatario luego de que se venza su periodo como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero. El embajador de esa nación en Estados Unidos ha dicho también que el hemisferio no estaba preparado para la crisis de inmigrantes venezolanos.
Perú es una de las naciones de la región que ha anunciado el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela, cuyo periodo vigente culmina este próximo 10 de enero. El embajador peruano en Estados Unidos, Carlos Pareja, reiteró la determinación de su gobierno.
Ahora que el presidente Maduro, pues con unas elecciones ilegítimas, piensa tomar otro gobierno, ¿no es cierto?, un nuevo periodo de gobierno, pues nosotros estamos totalmente decididos a no reconocer a ese gobierno porque no hemos reconocido las elecciones.
Por otro lado, en su conversación con La Voz de América, el diplomático peruano afirmó que al comenzar el desplazamiento de los venezolanos por la región a raíz de la crisis en su país, los gobiernos del hemisferio estimaban que se trataba de un fenómeno temporal.
Afecta a nuestros países no están preparados, los servicios de salud, las escuelas no están preparadas para recibir para absorber una cantidad tan grande de inmigrantes.
Por otra parte, el ex vicepresidente de Perú, Raúl Díez Canseco, ha dicho que el gobierno de Venezuela merece sanciones y que el mecanismo debe ser contundente.
Hay que ajustarlo económicamente, no hay otra. Porque la única manera que puede entender un presidente de esa naturaleza es que el mundo le dé la espalda.
Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro declaró no temer a las advertencias de otros gobiernos sobre su juramentación como mandatario reelecto y dijo que quien se quiera ir de Venezuela con sus embajadores lo puede hacer. José Perralete, Voz de América, Miami.
Miles de venezolanos viven en Estados Unidos actualmente esperando recibir asilo. Según cifras oficiales, el número se ha multiplicado exponencialmente, lo que genera retrasos, así como preocupación para estas personas que viven en el limbo legal.
Yo era estudiante en mi país y comencé a protestar en mi país pues, por la situación. Duré como una semana detenido, donde fui golpeado, torturado.
¿Tortura de qué manera?
Golpes, físico, mental, porque te amenazaban de que si no decías esto, pues te mataban. O sea, te mataban, no verías más a tu familia.
Pedro Rivero tiene 28 años y hoy es uno de los más de 30.000 venezolanos que está pidiendo asilo en Estados Unidos, según cifras estimadas por la Agencia para Refugiados de la ONU, ACNUR. Su travesía lo llevó hasta el punto de entrada fronterizo de San Isidro en Tijuana, México.
De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, alrededor de 28.000 venezolanos pidieron asilo en los Estados Unidos. Esto es un incremento de un 392% en comparación con la cifra registrada en el 2015.
1.265 venezolanos recibieron asilo entre el año 2014 y el 2016, según cifras de esta misma agencia federal, pero muchos más, como Pedro, siguen esperando debido al gran número de casos asignados a las Cortes de Migración. Y en medio de la espera, que no garantiza derechos de trabajo o residencia temporal, continúa el temor de ser regresados a Venezuela. A pesar de las denuncias y temores, el presidente Nicolás Maduro niega violaciones de derechos humanos y en respuesta a pregunta de La Voz de América, invitó a la alta comisionada de Derechos Humanos a visitar su país.
Cuando quiera ir a Venezuela, siempre es bienvenida.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Al regresar, se cierra la quinta semana de juicio contra el Chapo Guzmán y la Unión Europea trata el tema de Brexit, entre otros. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán cierra su quinta semana con videos, audios y testimonios detallados que muestran precisamente un mundo criminal con ramificaciones en todas las esferas.
Una llamada telefónica en la que se escucha a Joaquín Guzmán Loera hablando con un miembro de la guerrilla de las FARC en Colombia para comenzar a acordar el tema de un envío de cocaína fue una de las pruebas mostradas por la fiscalía en el juicio a Joaquín Guzmán Loera. Y fue el sexto testigo cooperante, Jorge Cifuentes, quien develó quiénes hablaban en esta conversación. A él también lo escuchamos en una conversación con su sobrino JR hablando sobre una posible cirugía a la que se sometería.
Utilizaron una anestesia diferente, la que le aplicaron a Michael Jackson.
¿Le aplicar?
De la que murió Michael Jackson, esa es la que usa.
¿Esa es la que usa?
No. Nomás que Michael Jackson le usaba mal, porque lo usaba pues para dormir. Es tan suave y no se acumula en el cuerpo para personas de avanzada edad o de problemas coronarios.
En otra conversación escuchamos a JR, quien sostenía una conversación con su madre y se refieren a el tío. Así llamaban a Joaquín el Chapo Guzmán cuando se referían a cargamentos de cocaína.
Pues no sé, ya cabe el hombre, pues dijo que habló con aquel J, ahí los puso, dijo que no, que le iba a ayudar con el tío para que el hombre se relajara, que iba a hablar con él, que ya había pues contado lo otro, igual falta, pero pues que por lo menos iba a decirle lo que había.
Como un típico problema de familia, fue como la defensa, con tono sarcástico, calificó el hecho de que el hermano menor del testigo cooperante hubiera ordenado la muerte de su sobrino después de que él ordenara el secuestro de su abuela. Estos y otros detalles hemos conocido en medio de este juicio, en el que ahora serán las autoridades quienes tendrán el turno de entregar más detalles de investigaciones e incautaciones que se hicieron al cartel de Sinaloa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Te recordamos que en boanoticias.com puedes encontrar las últimas noticias del mundo, de Estados Unidos y Latinoamérica. Queremos conocer tu opinión, únete a la gran comunidad de boanoticias.com. Y la primera ministra británica, Theresa May, llegó a Bruselas para buscar una posible apertura con los líderes de la Unión Europea sobre el acuerdo de salida de ese grupo.
En medio de un asedio político en su país, la primera ministra británica, Theresa May, se encuentra en Bruselas para reunirse con los líderes de la Unión Europea. Hace pocas horas superó un ataque a su liderazgo dentro de su propio partido, donde más de 100 legisladores votaron contra ella, enojados por las condiciones del acuerdo sobre Brexit. La esperanza de May es que los líderes puedan aceptar más concesiones al Reino Unido para evitar un punto muerto en la tratativa de salida de la Unión Europea y la posibilidad de que no haya un acuerdo final.
Tenemos que llevar a este acuerdo a un buen fin.
El respaldo político da a la primera ministra un tiempo más, pero si no puede ganarse a sus homólogos de la UE, es probable que los esfuerzos se estanquen aún más. Por su lado, los líderes de los otros países dicen que ya no están negociando y que las condiciones del acuerdo no cambiarán, como afirma el presidente francés Emmanuel Macron.
Las conversaciones sobre las modalidades son parte de este acuerdo, pero es importante evitar cualquier ambigüedad. No podemos reabrir un acuerdo jurídico. No podemos renegociar lo que se ha negociado durante varios meses. Podemos tener una discusión política en este contexto y depende de Theresa May decirnos qué solución política planea lograr para alcanzar una mayoría en este acuerdo.
Con el día D del Brexit, la fecha en la que Reino Unido saldrá de la Unión Europea a solo unos meses, el estancamiento político deja en suspenso el estatus de Reino Unido y el futuro del país parece quedar en la incertidumbre ahora más que nunca. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En breve, combate al llamado piojo de mar y la naturaleza a la caza del dióxido de carbono que calienta el planeta. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gigante tecnológico Apple creará más de 20,000 puestos de trabajo en los próximos 5 años, informó la empresa. En un comunicado, Apple aseguró que construirá un campus de 54 hectáreas en Austin, Texas. Y ante los efectos negativos del cambio climático, ahora los expertos dicen que la naturaleza misma proporciona algunas de las mejores maneras de eliminar de la atmósfera el dióxido de carbono que calienta el planeta. Restaurar los bosques es una de esas herramientas.
En lo profundo del Bosque Nacional Monongahela, en Virginia Occidental, se encuentra un grupo raro de bosques vírgenes.
Viviendo en el este, no hay muchos lugares a los que puedas ir que el hombre no haya tocado.
Shane Jones es biólogo del Servicio Forestal de Estados Unidos. Él dice que los bosques de abetos rojos como este sobresalen al eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera y al encerrarlo en el suelo.
¿Ves todo ese material orgánico? Es negro porque es increíblemente alto en carbono.
Las montañas de los Apalaches han perdido el 90% de sus bosques de abetos rojos debido a la tala y la minería del carbón. Quemar ese carbón para obtener energía es agregar más y más dióxido de carbono a la atmósfera. A medida que el planeta se calienta, la necesidad de que los bosques eliminen el CO2 es cada vez más urgente. Chris Barton, de la Universidad de Kentucky, dice que las selvas tropicales reciben la mayor atención.
Pero aquí, en la región templada del mundo, en Apalachia, a 4 horas de Washington, D.C., tenemos miles de millones de árboles que potencialmente podríamos estar sembrando.
¿Y dónde mejor, dice Barton, que aquí en los restos de antiguas minas a cielo abierto? Esa es una de las razones por las que Barton comenzó un grupo llamado Trabajo de Bosques Verdes para volver a colocar los árboles en las aproximadamente 400 hectáreas de bosques de los Apalaches que se han desmontado. La naturaleza trabaja lentamente, pero funciona. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Investigadores de la Universidad de Bergen están buscando formas de combatir parásitos llamados piojo de mar, que está matando a la población de peces, principalmente al salmón.
La industria pesquera de miles de millones de dólares de Noruega quiere crecer aún más. El enemigo en su camino, este diminuto piojo de mar. Estos parásitos que chupan la sangre se enganchan en el exterior del pez, contribuyendo a que 1 de cada 5 salmones cultivados en Noruega muera antes de alcanzar la madurez.
Se alimentan de la superficie de los peces, comen piel, moco y sangre para producir nuevas crías. Las hembras liberan 1,000 larvas cada semana. Y cuando el piojo puede vivir por 1 año y medio, un solo piojo hembra puede producir una gran cantidad de descendencia.
Los científicos del Centro de Investigación de Piojos de Mar en la Universidad de Bergen están buscando soluciones. Dicen que comprender la biología de los piojos de mar a nivel molecular podría ayudarlos a desarrollar nuevos medicamentos y herramientas contra el flagelo para el monitoreo de la resistencia.
La biología de los piojos es una clave en todas estas áreas para tratar de encontrar un talón de Aquiles y tratar de atacarlo por medio de una vacuna o un medicamento o incluso mejorando la genética del huésped. La edición de genes es una nueva herramienta emergente. Tal vez esa podría ser la respuesta.
En 2016, Noruega produjo 1,100,000 toneladas de salmón atlántico de piscifactoría, ganando más de 7,000 millones de dólares en exportaciones. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Nos despedimos con los colores, las celebraciones de Navidad. En Manila, Filipinas, el Festival de las Luces de Ayala trae visitantes desde toda Europa y Asia, por supuesto. Desde Washington, les habló Gonzalo Barca. Nos vemos mañana.